GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo programa de GPS Internacional poniendo la atención en los temas más importantes de la agenda política, social y económica de América Latina y el mundo. Vamos a hablar justamente de economía y de lo que está pasando en República Dominicana, porque la economía ha crecido en el 2021 un 12,3%, el crecimiento más alto de América Latina en ese periodo, con una inflación que se ubica en el 8%. Vamos a analizar la situación económica del país y cómo se explica este crecimiento, cuánto han impactado las medidas de reactivación económica post-pandemia que ha impulsado el gobierno de Luis Abinader, y también en cuanto es el vínculo internacional con los países de la región, de esa zona del Caribe, y también con los Estados Unidos. Vamos a recibir al analista Estefanía de la Cruz en este programa de GPS Internacional, que también se queda en esa zona del continente para contarles lo que está sucediendo en Honduras. Ustedes saben que hace una semana asumió el nuevo gobierno. Xiomara Castro es la nueva presidenta hondureña, que llega con una crisis importante a nivel de la propia coalición de gobierno, que la llevó, una coalición bastante amplia desde el punto de vista ideológico y político, y que comenzó con alguna crisis. ¿Cómo recibe el país a la nueva presidenta? ¿Qué significa la victoria de la izquierda en Honduras? ¿Cuáles son los desafíos en política interna y también en política exterior? Y sobre todo, vivencialmente, ¿cómo fue la ceremonia de asunción y las primeras horas de gobierno? Vamos a hablarlo con Martín Clavijo, hoy secretario de Internacionales del Frente Amplio. Martín estuvo como invitado allí en Honduras y nos estará contando lo que vivió. Y vamos a cruzar el Río de la Plata, para los que estamos en Uruguay, y ir hacia Buenos Aires, porque allí también la murga es un fenómeno cultural de esta época del calendario. Una murga distinta a la que conocemos en Uruguay, no es la murga uruguaya, es la murga porteña. ¿De qué se trata y cómo recibe el carnaval ahora en febrero? Felipe Ficina es integrante del colectivo de murgas porteñas y nos estará contando esto en nuestro espacio cultural de este viaje de GPS Internacional, siempre amplio y diverso, que comienza de esta manera. Hablemos de lo sucedido en Honduras en los últimos días. La presidenta Xiomara Castro celebró el acuerdo alcanzado para poner fin al conflicto entre los diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación, que ha desatado la juramentación de dos directivas paralelas en el Congreso. Se celebra entonces este acuerdo. Esto lo ha hecho el coordinador Manuel Zelaya para lograr la unidad de la bancada en acuerdos con Jorge Calix, que reconoce y respeta la decisión de apoyar el acuerdo bicentenario con Luis Redondo, presidente, y su directiva. Vamos a hablar de lo que pasó en Honduras, de la coyuntura política y de lo que ha sido la ceremonia de asunción del nuevo gobierno, donde estuvo el uruguayo representante del Frente Amplio de Uruguay, Martín Clavijo. Bienvenido, Martín. ¿Cómo analizas lo que está sucediendo en Honduras y cómo recibió el país a la nueva presidenta?
Bueno, Fabián, primero que nada, un saludo a la audiencia, muchas gracias por el contacto. Y bueno, tal cual como dices, el acuerdo que se logró, digamos, con los diputados disidentes de la bancada de Libre es más que importante, porque a la salida mía de Honduras, si bien no hubo ningún problema en lo que fue el acto de asunción presidencial y los actos protocolares, la realidad indicaba que había dos congresos, o sea, uno, digamos, que había respetado el pacto electoral que hubo con Libre y el partido de Narrala, y otro que era, digamos, el que se había aprobado hace unas semanas con el apoyo de, obviamente, la iniciativa de los diputados disidentes dirigidos por Jorge Calix, que es de la bancada de Libre, y el apoyo del Partido Nacional, obviamente, que aprovechó esa oportunidad para generar un clima de inestabilidad y obviamente de separación en Libre. Ese escenario, por suerte, hoy se terminó en un acuerdo. Yo creía que la única vía, digamos, de solución era el diálogo político, con algunos condicionamientos, obviamente, que está expresado en un documento que, sin duda, primero, que logra la unidad de la bancada de Libre, la bancada de gobierno, y a su vez, de alguna manera, tranquiliza un poco el ambiente y de alguna manera allana la situación de gobernabilidad para la presidenta Xiomara Castro, ¿no? Y respecto a lo que tú mencionabas de cómo recibe el país, la sensación que uno le queda estando en Honduras es que venimos de 10 años de un gobierno de desidia, ¿no? Plagado de corrupción, de olvido de las necesidades básicas de la gente, el aparato del Estado en función de los negocios de los gobernantes, de Hernández. Yo estuve participando también del acto de asunción del alcalde de Tegucigalpa, del Distrito Central, y al pasar en su asunción decía que, por ejemplo, el 40% de la población de Tegucigalpa no tiene acceso a agua potable. Así que imagínate la situación, que bueno, que no solo a nivel de gobierno nacional y a nivel de gobierno local tienen que enfrentar, ¿no? Los desafíos son muchos en un país que obviamente la institucional y democrática hay mucho para mejorar, ¿no? Yo le digo que es casi un estado fallido de Honduras, ¿no? O sea, por ese nivel de por lo menos de corrupción que ha habido en estos últimos años, ¿no? Yo resalto que fueron elecciones históricas en Honduras, con el mayor porcentaje de población, participó el 68% de la población. Xiomara Castro sale electa presidenta, siendo no solo la primera mujer electa, sino que también la presidenta más votada con el mayor respaldo popular de la historia de Honduras. Bueno, base a si eso será importante y bueno, obviamente que las expectativas uno ve en la gente teniendo tantas necesidades de empleo, necesidades de acceso a la salud pública, las necesidades básicas de vivienda, y obviamente las expectativas son muchas. Y bueno, esas expectativas es el gran desafío que hoy tiene que enfrentar Xiomara, porque en las condiciones en las que recibe el gobierno, sin un respaldo financiero, que obviamente saquearon las arcas públicas, va a ser muy complicado llevar adelante sus promesas de campaña y obviamente trabajar en las primeras medidas que de alguna manera surtan efecto en la población, ¿no?
¿Qué significado tiene la victoria de la izquierda en Honduras para el país y para la región? ¿Y cuáles crees que son los desafíos que van a haber en política exterior para ese país, además tomando en cuenta el vínculo con los Estados Unidos?
Bueno, sin duda que primero que nada tiene una reacción simbólica, ¿no? Un significado simbólico. Uno se acuerda el golpe de Estado en el 2009 cuando Zelaya gobernaba. Yo me acuerdo cuando fueron los militares de Honduras a sacarlo en pijamas, no sé si te acordás, estando él en Costa Rica, luego lo que fue el inicio de la Unidad de Resistencia Nacional, que se creó posterior al golpe, que de ahí surgen los inicios de Libre, ¿no? Con el movimiento sindical, las organizaciones estudiantiles, la lucha que la propia Xiomara tuvo para que su marido fuera liberado. Realmente el acto fue muy emocionante desde ese punto de vista, ¿no? Tantos años de resistencia y de lucha para volver a través de una elección democrática ser electa presidenta, ¿no? Fue un hecho histórico, ¿no? Aparte sin dejar de mencionar que en el 2017 Libre, que apoyaba a Nasrallah en su momento, vos recordarás, Fabián, hubo un fraude electoral. Nasrallah ganó por más del 10% de la voto. Pero bueno, el sistema electoral, las instituciones son tan frágiles en Honduras que si vos no ganás por amplio margen, como pasó ahora, que ganó casi por el 20%, donde no tenés margen por más maniobra que hagas, no ganás las elecciones. Bueno, a pesar de que hubo durante el 2021 una reforma electoral que obviamente todavía le falta avanzar, eso sin duda fue un hecho muy significativo. Y obviamente que para la izquierda latinoamericana es un avance, se suma a las victorias que ha tenido la izquierda del progresismo en la región, con Boric en Chile, obviamente lo que significa la posibilidad de que se gane en Colombia y en Brasil este año, Argentina, México, Nicaragua, y bueno, Perú, que por más que haya hoy en día inestabilidad política, yo creo que es una señal de la izquierda. Obviamente tiene muchos desafíos porque ahí Estados Unidos tiene una incidencia política tremenda, tiene su principal base militar de América Central ahí. De hecho, como dato, a donde llegamos nosotros, el vuelo internacional de Pomarola es justamente una base militar de Estados Unidos. La incidencia política de la embajada tiene mucha incidencia, no solo para quién gobierne, para la izquierda o para la derecha. Es todo así. Y que haya ido Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, a la asunción presidencial en Honduras, tiene un significado y un mensaje político atrás importante. Obviamente vinieron ofreciendo programas de cooperación y apoyo en varias áreas, en salud, en educación, en infraestructura, y otro elemento que no menor, que no se mencionó mucho, que ahí estaba el vicepresidente de Taiwán. Recordemos que Honduras no tiene relaciones diplomáticas con China. Y ahí hay también en esa lucha de hegemonía en la región entre Estados Unidos y China, justamente hay también esa puja por los relacionamientos con los países. Nicaragua hace unos meses restableció las relaciones diplomáticas con China. Bueno, yo creo que en Honduras no va a ser así, justamente por esa incidencia que tiene Estados Unidos. Y bueno, este gobierno va a tener que transitar también en trabajar su soberanía, ¿no? Y obviamente que no es fácil cuando uno tiene tantas dificultades en recursos económicos y tanta fragilidad democrática y política en el país, ¿no? No va a ser fácil, pero sin duda, obviamente, la impronta de un gobierno de izquierda en Honduras es una esperanza para el pueblo de Honduras. Dentro de los primeros 100 días de gobierno, Xiomara anunció una batería de medidas, como por ejemplo el acceso a la electricidad gratis para 1 millón de personas que hoy en día no tenían acceso, un plan de soberanía alimentaria, y bueno, nosotros, como, y lo menciono porque fue así, como fuerza política, como Frente Amplio, a través de nuestros gobiernos locales ofrecimos cooperación también a través de la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones, con aquellos proyectos sobre todo enfocados a políticas sociales que han sido exitosos, por ejemplo, el programa Mil Días para la Igualdad, que fue iniciado en Canelones, con aquel nombre del Canelones Crece Contigo, que hoy en día es un programa que UNICEF lo tomó como modelo para impulsar en otros países, destinado a la primera infancia, bueno, por ejemplo, y es una manera de colaborar en lo que se pueda para poder ayudar a mejorar un poco la situación de la gente, que en definitiva es lo más importante, ¿no? En un país que está a pasar todo, vaya, todo, o sea, con mucha necesidad, y es un país, a su vez, es un país muy, digamos, con mucho potencial para desarrollarse económicamente, con la minería, con el café, con la zona de horticultura, de la fruta, o sea, es un país que tiene mucha riqueza, pero que obviamente el Estado tiene que estar presente, y hoy no lo está. Ese es uno de los principales desafíos.
Martín, y en general, en lo que se viene la foto del continente de América Latina para este 2022, ¿cómo lo ves?
Y bueno, obviamente, el problema que tenemos principalmente son los efectos de la pandemia, no solo en la región, que somos el continente más afectado, o sea, es una pandemia que no ha terminado, o sea, por lo tanto no sabemos, bueno, no hemos llegado al precipicio todavía, y en ese escenario, obviamente que las elecciones más importantes que tenemos por delante son las de Colombia y Brasil, ¿no? Sobre todo para nosotros la de Brasil, ¿no? Porque eso, la victoria de Lula significaría no solo una mejoría o una esperanza para el pueblo de Brasil, sino también para la región, para nuestra región, y digamos, de alguna manera, el resurgimiento de Brasil en el escenario internacional, ¿no? Hoy en día ha desaparecido, porque Bolsonaro representa estas nuevas derechas nacionalistas, como Trump, como Bolsonaro, Boris Johnson, que nos interesa, digamos, construir relaciones entre los países, construir multilateralismo. Entonces desapareció a Brasil del escenario internacional. Lula lo ha dicho públicamente. Las giras que ha hecho Lula y que va a hacer durante este año no son casualidad. Fue a la Unión Europea, se reunió con los principales líderes, va a ir seguramente a Estados Unidos y a México, no sé si le dará el tiempo para ir a China. Entonces, de alguna manera está tratando de reconstruir, digamos, el papel que tiene que jugar Brasil a nivel internacional. Y obviamente para el escenario de debilitamiento que hoy en día tiene el Mercosur, es importante también, ¿no? Y sin duda también, que digamos, ese juego de equilibrios. El viernes pasado salió una encuesta muy importante de la revista Semana que da con amplia ventaja hoy en día a Gustavo Petro. Tú conoces bien, Fabián, el escenario en Colombia, la violencia política que hay hoy en día, y uno sinceramente no lo quiero dar como una victoria asegurada, sinceramente. Obviamente me encantaría que Gustavo Petro fuera electo presidente de Colombia, pero me reservo justamente por la situación actual en Colombia, ese resultado. Pero sin duda son elecciones muy importantes, donde la izquierda va a tener que reconfigurarse ante el debilitamiento que hay democrático en la región, y no volver a cometer los mismos errores que cometimos, ¿no? Yo creo que bueno, yo tengo una lectura que nosotros nos faltó, porque hablábamos siempre y lo tenemos como una frase que se repite, y construir la patria grande, construir un camino juntos, pero cuando la famosa década progresista nos faltó voluntad política para construir esa verdadera integración. Yo creo que esos son los principales desafíos, fortalecer la democracia y construir una verdadera integración. Yo creo que ha sido importante estos últimos intentos en la presidencia de México. Por suerte ese cambio de timón que tuvo AMLO, porque el primer año de AMLO, lo dijo él públicamente, que a él no le interesaba, tenía bastante, y es que es verdad, tenía bastante problemas internos en México para preocuparse por la política exterior, o sea, palabras más, palabras menos, con la importancia que tiene a nivel geopolítico México, ¿no?, la región. Ese cambio de empezar a ejercer la presencia pro tempore de CELAC, y darle un énfasis en la reactivación, yo creo que fue importante. Ahora con Argentina, bueno, fortalecer los mecanismos de integración, obviamente para eso se necesita voluntad política. A mí me gustaría generar mecanismos de integración que no dependan de la voluntad política, sino que tengan una institucionalidad aceitada para que eso siga funcione. A mí, justamente, ¿por qué? Porque América Latina es el continente, primero, más desigual del mundo, y a su vez el menos incidente a nivel internacional, cuando tenemos todo el potencial para poder ser, para poder incidir en las decisiones a nivel global. Somos economías en muchos aspectos complementarias, pero no, estamos pensando en cómo seguir exportando commodities y a qué potencia venderle. Entonces, esas cosas, yo creo que tiene que haber un sinceramiento del debate entre la izquierda latinoamericana y empezar a construir esos caminos que obviamente no son fáciles, pero que yo creo que es la única manera de solucionarlo.
Martín Clavijo, gracias por estar en GPS Internacional.
Bueno, Fabián, muchas gracias y como siempre a la orden, un saludo a la audiencia.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La economía de la República Dominicana creció en el 2021 un 12,3%, un porcentaje más alto de América Latina en ese periodo. La economía dominicana ha cerrado con este 12,3%, este crecimiento, y en un documento de prensa lo destaca el organismo rector de las finanzas de ese país. Con el resumen de los principales resultados económicos del pasado año, el organismo proyectó para el actual un crecimiento del PBI de entre 5,5 y 6 puntos porcentuales. Por otra parte, la inflación interanual se ubicó en un 8,5%. Al comparar el comportamiento de la República Dominicana este 2021 con las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional para América Latina, este resultado coloca al país como el de mejor desempeño en la región en términos reales respecto a los niveles anteriores de la pandemia. Vamos a hablar de este y otros asuntos que atañen a la República Dominicana, recibiendo a la analista Estefanía de la Cruz. Bienvenida, Estefanía. ¿Cómo analizas esta situación económica del país y cómo se explican estos niveles de crecimiento?
Hola, muchas gracias por la invitación, por estar compartiendo este espacio con ustedes. Como bien mencionas, la economía de la República Dominicana es una de las que ha tenido un crecimiento más elevado de los países de la región en un contexto en el que Latinoamérica se encuentra en situaciones económicas complejas y diversas, con grandes dificultades a nivel de ese mismo crecimiento y con grandes o relevantes aumentos inflacionarios en cada una de las economías de los países de la región. Y a nivel internacional, por todo lo que tiene que ver con la pandemia y las medidas que han tenido que implementarse alrededor de la misma. En la República Dominicana, ahora mismo se mantienen, y muchos economistas mantienen ideas y preocupaciones alrededor de la inflación, que se mantiene en un 8.5 y en aumento. Hay economistas que afirman que esta tendencia inflacionaria podría comprometer ese crecimiento que el Banco Central estima que puede ser de un 5.5 o mayor, llegar a un 6%, por las medidas que se intentan tomar en el asunto de la apertura económica que se ha hecho desde el 2021. Entonces, se prevé que ese nivel de crecimiento se puede comprometer por la inflación y esas metas de crecimiento también se pueden ralentizar, las metas que tienen los tomadores de decisiones económicas del Estado. Y entonces eso devendría en unas demandas de carácter salarial y también en el alza de distintos precios de la canasta básica y también se ha reflejado actualmente el aumento de los precios de los combustibles por la situación que se encuentra también el mundo con todo lo que tiene que ver con el transporte del crudo.
Estefanía, ¿cómo analizas las medidas del gobierno referente a la reactivación económica tras el impacto de la pandemia? ¿Cómo ha actuado el gobierno en ese sentido?
Han sido medidas importantes en la reactivación económica, por eso el crecimiento es real, porque se ha incentivado la inversión extranjera, principalmente también se ha motivado todo lo que tiene que ver con el turismo, se ha estado explotando todos los aspectos turísticos desde el 2021 para esa reactivación económica. Entonces, se han tomado buenas medidas en cuanto a esa reactivación, principalmente en esos aspectos, también intentando incentivar la producción nacional para la exportación y el consumo interno. Y ahora también se le sugiere al gobierno, al Estado, que se integren nueva vez programas de producción de alimentos o se mantengan. También reevaluación de algunos subsidios, principalmente en productos de la canasta básica y también en el uso de los combustibles. Y algunas amnistías arancelarias temporales que sirvan para reducir precios de esos productos de la canasta básica familiar para que tengan una repercusión en esas medidas y en esas acciones que va a generar la inflación que se mantiene en el país del 8.5.
¿Qué evaluación en general se puede hacer del gobierno más allá del manejo de la pandemia? Y bueno, tomando en cuenta estas variables económicas, pero sin duda también otras, ¿no? ¿Cómo se analiza la gestión del gobierno de Abinader?
El gobierno de Abinader ha sido, en materia económica, un gobierno con tendencia hacia las alianzas público-privadas en la mayoría de las acciones de toma de decisiones. Tiene algunos, en esa división de instituciones del gobierno, tiene muy buenos profesionales en el área de la economía y de la toma de decisiones económicas para la política económica, que han tomado medidas acertadas, aunque desde muchos otros sectores se cuestiona la tendencia hacia las alianzas público-privadas, diciendo que es importante y necesario motivar la nacionalización de diversos sectores. Una de las críticas recientes que ha obtenido el gobierno de Abinader es esa parte, como mencionaba, del aumento del alza de los precios de los combustibles, que se mantiene casi semanal, un aumento de 3, 4 pesos casi todos los fines de semana. Entonces se ha cuestionado ese alza de esos precios en materia de los combustibles, y se buscan alternativas como la reducción de los impuestos, que en nuestro país es una de las más altas, más de un 30% de impuestos a los combustibles, y esto representa el 11% de las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos, por lo que se sugiere al gobierno que, aunque sea de manera temporal, en lo que también vamos saliendo de algunos procesos inflacionarios, que se reduzcan estos impuestos. Las medidas han sido en materia económica con tendencia a la apertura, no se han vuelto a tomar medidas sanitarias inflexibles, se ha mantenido abierta la economía y también la entrada de turistas, entrada y salida de turistas. Y en cuanto a, en términos políticos, ha sido un gobierno que ha tenido una tendencia de tratar de escuchar las inquietudes de la población, aunque también desde algunos sectores de la población se hacen críticas a que es necesario tener posturas más a tendencia social, a tendencia de garantizar derechos.
Estefanía, consultarte ahora por el vínculo del gobierno actual dominicano con la administración de Biden en los Estados Unidos. ¿Y cuáles son los temas más importantes de esta agenda bilateral?
En gobiernos anteriores, las relaciones bilaterales con Estados Unidos han sido más evidentes. En esta, al menos de manera personal, no he visto una relación bilateral muy evidente, aunque sí han mantenido esas relaciones. Yo creo que las principales han sido en materia económica, viendo la parte de exportaciones e importaciones, y también en la parte de los combustibles, pero realmente no se ha sostenido una agenda bilateral tan evidente como en otras gestiones.
En cuanto a otras integraciones regionales, ¿cuál es el vínculo con los países vecinos? ¿Cómo se coloca Dominicana en ese mundo del Caribe y de América?
La República Dominicana con las naciones latinoamericanas ha tenido diferentes relaciones más protocolares de participación en diferentes espacios políticos, en diferentes espacios de intercambio, que han sido sumamente importantes. A mí me parece que directamente desde la presidencia no se han mantenido vinculaciones, sino que se han manejado muchas de las acciones internacionales, se han manejado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha establecido posiciones, posicionamientos con respecto a algunas de las situaciones que ocurren en países de Latinoamérica y del mundo. Por ejemplo, también hoy establecía posiciones sobre la situación de Rusia y el Medio Oriente. Entonces, es como ha sido más protocolares, han sido más, unas relaciones más, como se diría en nuestro país, bajo perfil que en otras gestiones a nivel internacional.
Lo último, preguntarte en este caso, ¿cómo está la situación del COVID-19? Más allá de lo que me mencionabas, las medidas del gobierno, ¿cómo viene el proceso en lo sanitario y en la vacunación también? ¿Qué tal está pasando a la gente?
Se ha avanzado mucho en cuanto a la inmunización, en la vacunación, por ejemplo, de la primera dosis hay un 78.5% de personas vacunadas, de la segunda dosis hay un 62.2%, y con la tercera es con la cual ha habido un poco más de dificultad, que va en un 21.9%. Actualmente se está intentando ver una dosis más de reforzamiento para que pueda contrarrestar o fortalecer esa inmunización. Y yo creo que se ha avanzado mucho en cuanto a la inmunización y a la concientización de las personas. Por ejemplo, la ocupación hospitalaria se ha mantenido entre un 13 y un 22%, dependiendo del uso de los ventiladores o de camillas normales o simplemente de seguimiento. Y la positividad se ha mantenido a la baja, ahora actualmente está en un 13.57% diario, y Hace una semana se abrió el proceso de vacunación para niños entre 5 y 11 años. Esto ha generado un poco de resistencia en la población. Hay una parte de la población que cuestiona la vacunación para los niños, aunque el gobierno aún así se dijo que esto es una vacunación voluntaria y que se va a hacer también en las escuelas que han abierto la presencialidad. Entonces, es un gran paso, aunque se cuestiona desde algunos sectores. Pero la tendencia de la inmunización es buena, va positivamente, va en aumento, y la población lo ha ido aceptando. Hay una parte de la población que todavía cuestiona el uso de las vacunas, pero al ver los números, los datos, el 78.5% que se ha puesto la primera dosis y va cerca también la segunda dosis, ya hay resistencia para la tercera. Pero eso va avanzando con las medidas del gobierno en cuanto a la concientización.
Estefanía, ¿crees que este escenario va a mejorar a corto plazo?
Yo creo que sí, que va a haber mejorías. Por ejemplo, no se ha vuelto a tomar medidas inflexibles en cuanto a la salida de las personas, a los horarios, a los espacios de trabajo, y aún así se han mantenido a la baja, a diferencia de algunos picos que han tenido que ver con las festividades y los días de asueto, que han ocasionado algunos picos, y la tasa de positividad ha aumentado, pero no se refleja en, gracias a la inmunización, no es la misma cantidad también de defunciones y de casos de emergencia como en otros momentos cuando no teníamos la vacuna.
Estefanía de la Cruz, gracias por tu análisis para GPS Internacional.
Muchas gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, queremos conocer también, porque en este mes de febrero, además del carnaval uruguayo, se dice el carnaval más largo del mundo, por supuesto que hay otras expresiones populares que se dan en varios países de la región, sobre todo, y uno de ellos es el carnaval porteño, el carnaval de la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo que el año pasado, en estas fechas, hablábamos de lo que significaba hacer un carnaval en Uruguay, que finalmente no fue, un carnaval que no se pudo realizar, y un carnaval porteño que se hizo en condiciones bastante especiales, producto de la pandemia. A pesar que hoy seguimos teniendo pandemia, pero en una situación mejor, tomando en cuenta con mayor población vacunada y demás, queremos saber qué está pasando con el carnaval porteño, con esas murgas porteñas que muy distintas suenan a las uruguayas, pero que también se conocen en estos lugares de América. Así que vamos a recibir a Felipe Ficina, que es integrante, es vocero de la coordinación de este colectivo de murgas del circuito del Carnaval Porteño, además de ser director de una de ellas. Hola Felipe, bueno, ¿cómo va? Contame, ¿cómo viene este Carnaval Porteño?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Bueno, acá con muchas expectativas. En febrero vos sabés que para todos nosotros, los murgueros y las murgueras, como el mes más esperado. Y esta vez sí, no tanto como fue el año pasado, que es lo que recién comentabas. Este año sí por fin va a ser en las calles, ¿no? Volvemos a las calles. A ver, nosotros lo escribimos como un carnaval de reencuentro, ¿no? Este reencuentro con nuestra gente, con nuestro público, con nuestros murgueros y murgueras, con nuestro ritmo, con nuestro bailar, con nuestras canciones. Bueno, es un poco de todo esto. Sin duda no es el carnaval que queremos. Este carnaval tiene la particularidad, como vos bien lo decías, por la pandemia, de ser acotado. El año pasado fue el único carnaval en la región que hubo. No estuvimos en las calles, pero sí pudimos estar vía streaming y también realizando muestras fotográficas y algún tipo de murales por los distintos lugares de ensayo. Y ahora lo que hemos arreglado, digamos, o convenido con todo el movimiento murguero y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es realizar este carnaval donde va a haber 12 corsos en la calle, en plazas, en anfiteatros, con la idea de también de un carnaval de cercanía. O sea, cuando digo de cercanía, es cercano a los lugares de residencia o de ensayo de las murgas porteñas. Nosotros ensayamos en las plazas, en la general somos 110 murgas, en este carnaval van a pasar más de 100, no pasan todas, hay algunas que han decidido no salir, y se ha armado o se ha intentado armar, digamos, dentro de las posibilidades, un carnaval de cercanía para que alguien que ensaya en el barrio no tenga que viajar tanto como para poder hacer su función, ¿no? Todo esto debido a la pandemia.
No tenemos los 30 corsos, o 35 en realidad, corsos tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, comprendiendo la situación sanitaria, se pudo llegar a un acuerdo de los delegados. Nosotros somos 4 delegados que representamos a más de 110 murgas y a más de 15.000 murgueros y murgueras de toda la capital federal, de toda la Ciudad de Buenos Aires. Pudimos llegar a un acuerdo, ¿no?, de que se realicen 12 corsos en toda la Ciudad de Buenos Aires. La particularidad que tiene esto es que van a ser 6 cursos la primera quincena y 6 cursos la segunda quincena de febrero, para estar distribuido también por un tema de protocolo o de mandato que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este momento, ¿no?, donde veíamos que tenemos más de 60.000 positivos hoy en día, y todo esto se fue trabajando durante el mes de enero, donde había más de 100.000 casos positivos por día, testeados por lo menos. Entonces, bueno, comprendiendo toda esta anormalidad, se pudo llegar a esto de que se hicieran 6 eventos masivos al mismo tiempo. El ingreso, al ser un evento con más de 1.000 personas al aire libre, va a estar, digamos, controlado. El acceso es libre, pero controlado, supeditado a que cualquier mayor de 13 años tenga el pase sanitario. Con el pase sanitario van a poder ingresar a los corsos, se va a estar controlando al ingreso del corso, va a haber un ingreso en cada corso. Esto es nuevo para nosotros, totalmente nuevo. Vamos a ver cómo funciona. Como ustedes sabrán, siempre ocupan varias cuadras de alguna avenida los corsos, y se entra por cualquier calle, por cualquier lugar, salvo lo que es el escenario, que está bastante cubierto, se puede ingresar. Así que bueno, esto va a ser nuevo, sin duda va a ser nuevo. Y las locaciones que se han elegido, bueno, han sido pensadas para poder armar este dispositivo, si querés, de seguridad sanitaria. No, las murgas, la verdad que estamos muy, muy contentas también de poder volver a pisar las calles, ¿no? Es algo que extrañábamos demasiado, y entendemos, creo que la mayoría de las murgas ha entendido que el por qué no los 30 corsos, ¿no? El año pasado fuimos las murgas quienes tomamos la decisión de suspender el carnaval, y este año ya con por lo menos 2 dosis casi todos los integrantes, quien no, por ahí muchos también tenemos la tercera, podemos salir a celebrar y festejar, ¿no? Creemos que es el momento de llevarle la alegría al pueblo un poco, esto que hemos estado guardado 2 añitos, guardado por lo menos en cuanto a lo artístico-cultural, ¿no? La militancia, si querés, barrial, territorial, solidaria, ha sido y se sigue sosteniendo, ¿no? Durante toda la pandemia han estado los murgueros y las murgueras haciendo ollas, realizando tareas solidarias, llevando bolsones de comida, llevando ropa, bueno, en todo eso hemos estado presentes, pero bueno, nos habíamos ausentado de las calles, por una causa noble, eso creemos, no hay arrepentimiento alguno, y ahora hay una euforia única.
En ese sentido, ustedes hablan de festejar, pero también, al igual que el carnaval uruguayo, es un espacio de reivindicación y de crítica al poder político. ¿Cómo es en el caso de la murga porteña?
Bueno, nosotros la estructura de lo que es la murga porteña difiere bastante en lo que es la murga uruguaya. O sea, tiene muchas cosas en coincidencia y otra que es muy distinta, ¿no? Nuestro desfile callejero hasta llegar al escenario. Arriba del escenario, ahí sí nos plantamos, y nuestro espectáculo allí arriba, por ahí está compuesto por 3 o 4 partes, ¿no? 5, según como se lo quiera analizar. Tenemos la glosa de entrada, una canción que va pegada a una canción de entrada, la canción de crítica, que es lo más similar al cuplé de ustedes, ¿no? Que en muchos casos puede hacer una crítica en contra del poder, y otros, sosteniendo también lo tradicional, hacen una crítica por ahí picaresca, sin tanto contenido político, pero con el objetivo, con el mismo objetivo, ¿no? Que es un poco el de mover un poco la estantería y hacer reír, ¿no? Porque si hay algo que nosotros hacemos es militar la alegría. Y después, bueno, según cada murga, alguna puede tener alguna canción de homenaje, donde también en esa canción de homenaje a veces se hace, se sostiene o se tiene algún tipo de contenido político o algún tipo de homenaje a algún murguero que ya no está. Y después la retirada, ¿no? La retirada, que es también un recitado, una glosa de retirada, junto con una canción que se despide. O sea, esta es como la estructura base. Y ahí los distintos tipos de agrupaciones artísticas del carnaval porteño deciden darle formatos distintos, ¿no? Hay algunas que por ahí siguen un hilo conductor, que eso es por ahí lo más similar al uruguayo, dentro de lo que es arriba del escenario, ¿no? De las murgas uruguayas que estamos acostumbrados a ver acá, ¿no? Pues digo, las expresiones del carnaval uruguayo no son solo las murgas que es más conocidas acá en territorio argentino, hay un montón. Por ahí hay, como te decía, hay murgas porteñas que deciden llevar un hilo conductor durante toda la función y en ese hilo conductor ir haciendo esto, ¿no? Este pegarle, si querés, al poder real y político, otros quienes eligen hacerlo solo en la canción de crítica, y por ahí hay quienes deciden también hacer algo donde vos no ves que le pegan al poder real, pero creo que la presencia de esas murgas que por ahí no le pegan ni a Larreta, ni a Macri, ni a Alberto, pero que están ahí presentes en una noche de carnaval, sosteniendo la cultura popular en la calle y haciendo reír al que está ahí abajo, eso también es un destacar a la gente de este encuadre que tiene, ¿no? Tan neoliberal, sentados viendo Netflix en la casa, ¿no? Pidiendo comida por la aplicación. Parece que todo, o sea, algunos te pueden hacer reflexionar más, otros menos, pero todos cumplen en el fondo el mismo objetivo, ¿no?
Felipe, contanos de tu murga, las características de tu murga, cómo se llama, y por ejemplo, ¿y de qué hablan este año? Así también los conocemos y seguramente los podamos escuchar.
Bueno, mi murga, Los Arlequines de la R, es una murga del barrio Belgrano, es un barrio de acá, de zona norte, digamos, de la capital federal, que no es muy característico, si querés, no es un barrio murguero, como por ahí sí lo puede ser Saavedra, Urquiza, que son barrios vecinos, ¿no? Boedo, Almagro. Pero bueno, nosotros hace 20 años que estamos ahí, tenemos una murga de más de 100 integrantes, hemos sostenido esta murga a lo largo de los años, haciéndola crecer en todo sentido. Y este año nos presentamos con una canción de presentación tradicional. En nuestra crítica, lo que hacemos este año es hablar un poco, obviamente, ¿no? Creo que es el cliché del 2022 para todo lo que volvemos a salir, es hablar de la pandemia y es encontrarle la vuelta, como te decía antes, a hacer reír a la gente y a la vez reflexionar, ¿no? O sea, hablamos un poco de cómo nos trató la pandemia y también hacemos una crítica a la falta de cultura general por ahí que hay sobre las murgas, porque a muchas murgas, a nosotros nos pasa mucho acá en Buenos Aires, que a muchas murgas porteñas nos dicen comparsa, qué linda las que está la comparsa, ¿viste? ¡Ay, qué lindo tu disfraz! Y para nosotros no es un disfraz, lo que nosotros tenemos es un traje de murga. Entonces, bueno, también vamos por ahí educando al soberano y en el medio reflexionando sobre lo que nos dejó esta pandemia, que sin duda salimos peores en muchos sentidos, ¿no? Creo que a la larga se demostró que se podía salir peor. Se arrancó esta pandemia pensando que se iba a salir mejor y creo que, lamentablemente, no sé si hablo en lo personal de vos, de mí o de algún colega más, pero digo, en general hemos visto que ha hecho desastres esta pandemia. Entonces, bueno, invitamos a apagar la tele, a prender el cerebro un poco y a salir de esta normalidad anormal en la que quedamos, ¿no? Después de 2 años o un año y medio casi de estar adentro, sin ánimo, ¿no? De militar la anticuarentena o la antivacuna, pero con el ánimo de despertar un poco, ¿no? Los cerebros aletargados. Creo que a todos nos pasó, ¿no? A todos nos sorprendió, a todos nos agarró después de un carnaval encima. A ver, este año no tuvimos la suerte que tuvimos en el 2020. En el 2020 terminamos febrero a toda máquina, con toda la murga en la calle, con los 15.000 murgueros rondando todo febrero, hasta el último día de carnaval, y el 20 de marzo acá empezó la cuarentena del 2020, y ahora nos pasó al revés, veníamos a la baja total, con 5.000 casos diarios, con 300 casos en la capital federal. La capital federal, Buenos Aires, tiene más de 3 millones de habitantes, o sea que era muy poco. Veíamos un horizonte con un carnaval a todo ritmo y bueno, no, nos pasó el reglamento 2020, subió a más de 100.000 y nos tuvimos que acomodar un poco a esta realidad.
Felipe, acá hay un debate también que se ha dado sobre la forma de financiar el carnaval, ¿no? Se dice que, por ejemplo, el Estado, a partir de la llegada de un nuevo gobierno en Uruguay, ha reducido, por ejemplo, la publicidad que las empresas del Estado ponían en el carnaval. Y hoy el carnaval puede volverse un poco más autogestionado y financiado por empresas privadas o por el propio movimiento carnavalero. ¿Cómo es en Buenos Aires? ¿Cómo se financia la murga porteña? ¿Tiene apoyo estatal o no tiene?
Acá sí. Acá el carnaval porteño, de por ahí, sí, o sea, no tiene el financiamiento que a nosotros nos gustaría o quisiéramos, pero sí tiene un subsidio. Las murgas desde el año 97 son patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, tras una larga lucha de las murgas que existían en ese momento. Se pudo lograr en lo que era la legislatura, que antes era el Consejo Deliberante, una ordenanza donde se nos declara patrimonio cultural a nosotros. Después se logra crear el programa Carnaval Porteño y a través de eso el financiamiento de las murgas. Nosotros tenemos un subsidio que equivale al 0,14, si no me equivoco, por ciento del presupuesto total del Ministerio de Cultura. Somos el evento o la fiesta o el suceso más grande que hay durante el año en el Ministerio de Cultura. O sea, el festejo cultural más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires es el Carnaval Porteño, es donde asiste más gente y donde participa más gente, y sin embargo, como te decía, no tiene ni el 1% del presupuesto total del Ministerio, pero lo tenemos, el financiamiento lo tenemos. La ciudad de Buenos Aires se encarga de brindarle a los corceros, digamos, no le da un subsidio, sino que les baja lo que sería el escenario, el sonido, el vallado, bueno, toda esa infraestructura la provee el gobierno hacia Buenos Aires, y a las murgas se nos paga un subsidio, estamos catalogados como un subsidio que cobramos anualmente según la cantidad de salidas que hayamos tenido. En años normales, por lo general, se nos evalúa, este carnaval no nos van a evaluar, no va a haber evaluación, no va a haber veedores, se nos evalúa para ver qué nivel tenemos, hay un jurado evaluador, y según lo que te evalúan, vos, a raíz de eso, obtenés las cantidades de funciones para el carnaval que viene. Y el veedor lo que hace es contarte, ¿no? Porque el subsidio depende de la cantidad de personas que vos tengas. Entonces estamos divididos en módulos de a 50. Entonces vos podés ser una murga hasta 50 personas, una murga hasta 100 personas, una murga hasta 150 personas, y así. Nosotros, este año, como te decía, al ser un carnaval de reencuentro y entendiendo todo esto que pasa, que puede ser que haya murgueros o murgueras que no quieran subir a los micros o que no quieran participar por temor, y sabiendo que era un carnaval de reencuentro, esto ya fue en el mes de septiembre que lo decidimos, o sea, por ahí nos anticipamos, por suerte, a todo esto que sucede ahora, decidimos no evaluar este año, no evaluarnos y respetar las categorías para el 2023 de lo que fue el 2020. Son muchos años en el medio, sí, son muchos años en el medio, pero bueno, pasaron cosas totalmente inesperadas e inauditas, ¿no? No sabíamos que íbamos a tener todo esto y creíamos y creemos, todavía sostenemos, que no es momento, si querés, de andar viendo cuánto pudiste ensayar, porque encima en el medio nosotros suspendimos los ensayos también, ¿no? Eso fue una decisión también del movimiento murguero en las reuniones generales que se sucedieron durante el año virtualmente, después empezaron a ser presenciales, después volvieron a ser virtuales, pero nosotros desde abril del 2021, donde empieza un nuevo pico, ¿no?, de la Delta, creo que era en ese momento, suspendimos los ensayos hasta septiembre aproximadamente, esperando más que nada el tema de la vacunación. Hicimos un cálculo por cómo venía la vacunación en ese mes, cada 3 semanas iban bajando de a 5 años la edad de la gente que se iba a vacunar. Y con eso nosotros hicimos un cálculo que para el primer fin de semana de septiembre ya iban a estar los menores de 18 ya con las 2 semanas o 3 semanas que tenías que tener entre que te ponen la vacuna y que te hace efecto. Entonces por eso volvimos a los ensayos el 4 de septiembre. Y bueno, vos verás que no teníamos mucho tiempo para estar ensayando. No es que estaba prohibido, nadie nos prohibió ensayar, fue una decisión nuestra. más que nada nuestra para cuidarnos, porque creemos mucho en esto, ¿no? En que la murga es el otro, y si la murga es el otro hay que cuidarse y hay que guardarse para el carnaval y para que todos estemos bien. La vacuna estuvo y el carnaval está.
Felipe, entonces recordemos cómo y cuándo comienza esto.
Uno va a estar en el corso de colegiales, ese va a ser uno de los corsos, otro corso va a ser el corso de Palermo, a ver, vamos a decirlo más preciso para que ahí los oyentes, si alguno anda por acá, por la ciudad de Buenos Aires, o engancha la radio, se venga para acá. El polideportivo de colegiales está ahí en Freire al 100, es un lindo lugar para ir a ver murga. Después te decía en Palermo, en la Plaza Unidad Latinoamericana, ahí en Medrano y El Salvador. Otro de los cursos que va a ser la Plaza Unidad Nacional en el barrio Lugano, entre Delfín Gallo y Murguiondo. Va a haber en el barrio Devoto también, en la Plaza Riccieri, es ahí frente al shopping, a la altura de Beiró al 4800. En Barracas, en Bransen, entre Hornos y Herrera, sería el sexto corso. Ah, no, y el anfiteatro Parque Chacabuco, me olvidaba, que es también a la altura de Curapaligüe al 1100. Eso van a ser los seis, la primera quincena van a estar esos seis cursos, y la segunda quincena va a ser un poco más callejero el asunto, va a estar por Plaza Irlanda, pero sobre la calle del costado, va a estar por Parque España en Barracas, pero sobre la avenida Caseros, va a estar en donde era donde era la cancha San Lorenzo, o sea, la cancha San Lorenzo recuperada, ahí el ex Carrefour, en Avenida La Plata y Las Casas, va a estar en Parque Lezama, ahí en Brasil y Paseo Colón, va a estar en el anfiteatro de Mataderos, y va a estar en Saavedra, en la Avenida Balbín y Ramallo. Todo eso, como verás, es un poco más callejero, no tanto polideportivo y plaza, pero porque, bueno, también es esto, ¿no? Que de pensar que para la segunda quincena los casos van a estar más abajo todavía y se va a poder desfilar un poquito mejor y la murga más grande van a poder transitar, porque ese fue ese otro de los problemas, ¿no? ¿Cómo nos movilizamos, más allá de que sea de cercanía, cómo nos movilizamos? Y bueno, hay murgas que han decidido, como la nuestra, ¿no? Salir en micros, como hacemos siempre, pero contratando mayor cantidad de micros. Otras murgas deciden ir a pie, le han pedido, por ejemplo, las funciones al ser menos, al ser tres funciones más o menos por murga, han pedido que le toque una por día, así pueden ir directamente a ese corso, donde por ahí perdemos, ¿no? Esa cosa tan linda que es el viaje, pero bueno, ganamos en cuidado, ¿no? Que por ahí por eso uno proyecta el 2023 como el carnaval definitivo, pero bueno, esto es sin duda ir hacia eso, ir de a poquito hacia eso, una propuesta con olor a carnaval y siendo como el principio del carnaval que se viene.
Felipe Ficina, entonces, gracias por contarnos de cómo viene esta movida del carnaval porteño. Los vamos a escuchar, los vamos a ver y pronto seguramente nos vamos a encontrar. Gracias, Felipe.
Gracias a vos, Fabián, y a todos ustedes.
¡Se van los arlequines de la R! ¡Se retiran! Y les desean que termine de corazón un muy, muy, muy feliz
el momento de marchar. ¡No! La se va. Siempre hará brillar cada corso en capita, con platillo y tres de arrabar.
Esta murga ya se va, se termina el carnaval. Esta murga ya se va y promete regresar. Arlequines de la R, ya se va, ya se va.
Arlequines.
Arlequines de la R, ya se va, ya se va.
Arlequines.
Arlequines. Promete regresar.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Continuando con nuestro análisis sobre los cambios en la política exterior brasileña con la llegada del PT al poder, resulta en primer término de lo cuenta hacer mención a lo que establece Diana Tusi, quien afirmó que en esos años la diplomacia brasileña fue un instrumento para alcanzar autonomía. Y en este sentido, tomando en consideración la proyección estratégica de la política exterior de los gobiernos de Lula da Silva, es importante destacar que intensificaron la posición positiva del Brasil en la política internacional hacia el desarrollo de derechos humanos, la búsqueda de la paz y la no proliferación de armas nucleares. Y por más que estos posicionamientos ya se venían dando de los años 90, debido en parte al cambio de época que supuso el fin de la Guerra Fría en un sistema internacional en el que estos conceptos del marco ideacional liberal fueron una especie de precondición para poder participar activamente en la política internacional durante los gobiernos de Lula, la política exterior brasileña se abocó a participar activamente mediante la premisa de autonomía a través de la integración. Y ello se vio manifestado a través de la promoción de mecanismos de cooperación como el G20 y los BRICS, así como el activismo con los países del sur global, la postura reformista en lo referente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y particularmente la apuesta por la integración regional en el marco sudamericano, lo cual marcó el liderazgo brasileño en la región mediante la promoción de una serie de iniciativas regionales y subregionales. Y en este marco, tanto la creación de Mercosur en el 91 y su reimpulso institucional en la primera década del siglo XXI fue reflejo del deseo de Brasil de promover el desarrollo de la región, pero también la significación del liderazgo del país en su exterior cercano. Particularmente, luego de la pugna geopolítica que mantenía con Argentina, finalizada con los procesos de cooperación en los 80, y cuyo proceso de cooperación, en este caso, sentó las bases para la estabilidad geoestratégica en Sudamérica y la creación del organismo de integración regional. Sin embargo, uno de los elementos que han generado discordia en el Mercosur han sido las fuertes asimetrías entre sus miembros y los mecanismos insuficientes para mitigarlas, lo cual, entre otros motivos, ha llevado al estancamiento en el proceso institucional del bloque. Las diferencias en términos de capacidades estructurales entre los países más grandes y los países más chicos son muy evidentes. A modo de ejemplo, en el año 2009, el PBI de Brasil significaba un 81,5%, mientras que el de Paraguay, el país más pobre, significaba solo un 0,76%. Por otro lado, es relevante la existencia de muy diferentes posiciones e intereses entre los países miembros, no solo en el plano regional, sino también en el internacional. La estructura productiva de Brasil, así como su influencia en el marco de los foros internacionales, es muy diferente a la de Argentina. Por otro lado, entre los países chicos, la ubicación de Paraguay como el país más pobre y la de Uruguay como el que mejores indicadores socioeconómicos tiene, hace que ambos países tengan posturas bastante divergentes dentro del bloque. Sin embargo, y para terminar, resulta muy oportuno destacar la opinión del embajador y docente brasileño Samuel Pinheiro Guimarães en relación a la estrategia sudamericanista de Brasil, así como al rol de liderazgo entre los países del sur y el principio de reciprocidad de beneficios que dicho país, bajo los gobiernos del PT, procuró representar frente a las llamadas potencias centrales. Abro comillas. Brasil tiene un interés muy fuerte en el desarrollo de toda la región, pese a las asimetrías entre los distintos países. No es un imperio, no quiere serlo ni quiere repetir los errores de los imperios. Por el contrario, cree en asociarse, en cooperar y en reformar un sistema internacional que se caracteriza por la convivencia entre potencias centrales y excolonias, como nosotros. Cierro comillas. En las columnas siguientes continuaremos con estos asuntos y nos centraremos en algunos de los cambios más relevantes que se han sucedido desde la llegada del poder de Michel Temer en 2016 y posteriormente de Jair Bolsonaro en 2018.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.